Aquí comienza Hablemos de Rugby con Bartolomé Benítez.
Buenas tardes, amigos portuenses, amantes del deporte y de una forma especial de entender la vida como es el rugby. Arrancamos como cada miércoles Hablamos de Rugby, un programa semanal del Club de Rugby Atlético Portuense destinado a comunicar todo lo que sucede en el universo del rugby, a nivel técnico y deportivo, pero también y sobre todo a nivel humano y social. Un espacio muy focalizado en lo que esta forma de vida ofrece a todos los portuenses, contando además con la participación activa de sus protagonistas locales. En el programa de hoy, además de hablar de rugby en general, nos centraremos muy particularmente en el rugby local y en esta edición dedicamos nuestro programa al discurrir de esta segunda etapa de la Liga enfocados nuevamente en la competición. Para todo ello nos acompañan hoy en los estudios Santiago Neva, Santi, árbitro, cronista, directivo. Buenas tardes, Santi, gracias por acompañarnos un miércoles más en las tardes maravillosas del puerto.
Hola, buenas tardes.
Y también nos acompaña un portuense de adopción, un portuense que ya es más portuense que nadie, entrenador del senior masculino y además también colaborador con una iniciativa hermosa, preciosa, como es la cantera del rugby portuense. Guzmán Álvarez, entrenador, como decimos, del senior masculino y también de algunas de las categorías del rugby gradual. Buenas tardes y gracias por acompañarnos, Guzmán.
Gracias a ti.
Pero antes de entrar en clave local y como siempre daremos un vistazo a la actualidad nacional e internacional, no antes sin deciros que hoy llegamos a sus casas, a sus negocios, a sus coches a las 6 de la tarde, porque a las 8 de la tarde la emisora municipal de Radio Puerto 107.8 de la FM retransmitirá en directo la misa de cenizas de esta tarde, con lo cual invitarlos también a disfrutar con nuestros compañeros pues de esta misa esta tarde a las 8 de la tarde. Y bueno, seguimos con el rugby y hoy destacamos a nivel internacional algo que nos llena de mucha satisfacción, porque arrancamos con los Leones 15. Más de 6.000 gargantas se dieron cita en el Estadio Nacional para vitorear al equipo español, en el Estadio Nacional de la Universidad Complutense de Madrid y además para presenciar el debut en casa de los Leones en este 2024. El ambiente, como decimos, no pudo ser mejor, como tampoco pudo serlo el rendimiento de los Leones, que superaron a una contundente Alemania 27-5 con 4 ensayos para recordar. Añadiendo además un punto bonus que habla muy bien del rendimiento de esta joven selección española de rugby dirigida por Pablo Bouza, que además ya está metida matemáticamente en las semifinales del Campeonato de Europa y en espera de la dura Georgia este próximo fin de semana. Chicos, nueva directiva, nuevos aires, aire fresco. ¿Os parece ilusionante esta nueva etapa, Guzmán?
Sí, es todo para sumar porque pasó lo que pasó antes y ahora empieza un ciclo nuevo, tanto de directiva y ahora de entrenador, que lleva relativamente poco tiempo, un mes y poco, que está trabajando con la selección y se van a ir viendo los resultados poco a poco. Además de eso, viene antecedido de buenas actuaciones, porque hay que reconocer que el que estuvo antes también hizo las cosas bien. Y la buena actuación también de los Leones menores de 20, que han salido campeones del mundo B y han ascendido al primer escalón.
Al grupo A, efectivamente.
Al grupo A. Entonces, yo creo que hay que darle tiempo, no hay que ser tan crítico. Él está probando jugadores y también jugando con lo que puede hacer con la gente que viene de Francia, ¿no? Porque no todos los clubes son reticentes a soltar los jugadores.
Sí, bueno, claro, evidentemente cuando un club paga a los jugadores, después te los mandas a una competición internacional y vienen con alguna lesión o con algo, dices, claro me quedo con el equipo en cuadro.
Al estar hablando de un nivel en Francia, un nivel segundo o tercer nivel, esos clubes hacen un esfuerzo
importante.
Los que están en primera también Entonces hay algunos jugadores que ya están en top 14. Imagínate lo que es el nivel de que puede llegar a tener esa selección.
Importante, Santi, además, porque como dice Guzmán, se incorpora gente nueva, se incorporan chavales jóvenes, se cambia de visión. Hay un refrán, que yo soy de campo, que dice siempre que a cortijo nuevo, cortijo viejo, amo nuevo. Una manera nueva de ver las cosas, y bueno, eso igual nos ilusiona para los campeonatos mundiales del futuro, ¿no?
Sí, los éxitos no vienen solo, ¿no? Los éxitos tienen que estar precedidos de un gran trabajo, ¿no? Y de un gran trabajo durante años, ¿no? Bueno, ahora ha cambiado la dirección, pero se debe basar también en el buen trabajo hecho por los anteriores, ¿no? Eso es cuestión de tiempo, de saber hacer las cosas bien, de que los entrenadores sepan exactamente con quién puede contar, con que tenga una buena cartera de jugadores, que los conozcan a todos y que puedan y que tengan opciones, ¿no? de escoger a los mejores, ¿no? Aunque sean de los que están, hay que basarse también en los que están
jugando fuera,
que tienen, claro, su nivel, por eso están fuera jugando, bueno, ¿no?
Evidentemente, hoy retomamos, Santi, tu magnífica sección dentro de este programa de Conoce el Rugby. Uh-huh. No sé qué norma del reglamento tenemos, pero a ver si llegamos algún día a esa norma que especifica qué jugadores se pueden convocar en la selección y qué no, dependiendo de las nacionalidades, de los partidos jugados, porque eso me parece que es importante.
Bueno, no es reglamento de juego, es reglamento de la interna, ¿no? De la federación y demás, pero bueno, lo podemos ver.
Lo comentamos porque me parece que es interesante. Bueno, y a nivel nacional, la 91ª edición, 91, de la Copa de Su Majestad el Rey ya tiene finalista. El RAC Quesos Entre Pinares y el Recoletas Burgos Caja Rural jugarán la final el próximo sábado 4 de mayo en el Estadio Ciudad de Valencia, después de vencer en semifinales al Club de Rugby El Salvador y a la Unión Deportiva Samboyana, respectivamente. Volveremos en el Estadio Ciudad de Valencia, veremos nuevamente una final de altísimo nivel, una competición histórica, romántica, y además una copa muy deseada, ¿no, Santi? La copa es como si fuera una competición aparte a la que aspira todo el mundo, ¿no?
Sí, la copa es, bueno, al final de este año parece que va a estar la cosa más competida, ¿no? Bueno, el Bra lleva ya unas cuantas, ¿no?
Lleva unas cuantas, efectivamente,
¿no? De nuevo está otra vez la final, ¿no? Será que está allí nuestro jugador Gapri, ¿no? Que le está dando la calidad suficiente, ¿no? Pero bueno, es interesante, ¿no? Recoleta es un club que se reforzó bastante, que está ahí arriba y que yo creo que quiere liderar el rugby nacional, ¿no?
Y Guzmán, tú como entrenador, tú has sido jugador, entrenador, padre de jugador. ¿Tú crees que para un entrenador es una competición emocionante la Copa del Rey o no?
Sí, por supuesto. A nivel de España, la Copa del Rey es, si tú repasas todas las disciplinas que hay en el deporte, las más importantes, la Copa del Rey es un...
Es como un caramelo, ¿no?
Hito,
como un gran,
¿no?,
premio.
Ahí está. Ganar esa Copa es importantísimo. Además que se enfrentan los dos equipos más fuertes o los que vienen siendo de los más fuertes de la liga.
Con lo cual, aventura y emoción garantizada.
Sí, sí. Y hay grandes jugadores en los dos equipos, jugadores de selección, jugadores extranjeros y jugadores nacionales de los mejores.
Claro, porque aquí hablamos que todos esos equipos tienen también sus fichajes internacionales, con lo cual también tenemos un añadido a la emoción local. Y hablando de local, nos centramos en el rugby local, en el rugby portuense, y comenzamos con lo que más nos gusta, felicitando a nuestros canteranos y jugadores. Y por eso hay que destacar la buena salud de las escuelas del Club de Rugby Atlético Portuense, que en esta semana pasada han tenido representación de sus jugadores y jugadoras en las distintas concentraciones habidas en Sevilla para las selecciones andaluzas de las categorías M14, M16 masculino y femenino y M18 y M19 femenina, aportando a la misma 23 jugadores y jugadoras de las distintas categorías. Santi, 23. Esto es como lo de somos más de 20 y tanto y nos vamos a la feria, ¿no?
Sí, bueno, no son las selecciones absolutas, sino son
categorías,
son
claro.
Concentraciones, ¿no? Para después ir puliendo y sacar la selección definitiva. Pero bueno, es importante estar ahí y bueno, a la vista del número de jugadores y de jugadoras que llevamos, pues nos da una idea de la salud que tienen las escuelas nuestras, ¿no? Que bueno, cada vez van más chicos y chicas a las concentraciones y a las selecciones, que también tenemos unos cuantos que han estado participando en estas últimas campeonatos de España con las selecciones. Y bueno, eso es un signo de que nuestras escuelas funcionan y funcionan bien.
y que se hace un trabajo, Guzmán, callado, silencioso, anónimo en muchas ocasiones, altruista en todas ellas, desinteresada, pero una labor dura también porque tienes que ir formando a chicos y no es formar a chicos un día, sino tres días en semana, hora y media, planificar entrenamiento. La labor de los entrenadores de estas categorías es dura también, ¿no?
Sí, la verdad que sobran las palabras del esfuerzo que hacen los entrenadores de las escuelas de rugby gradual y de todos los equipos del club, planificando, sacando tiempo de donde no lo tienen, estar ahí. La verdad que y lo único que reciben, que es mucho, ¿no?, es
el agradecimiento
eterno de formar personas, como dices tú, que eso debería ser lo primero. Antes de deportista, tenemos que formar a la persona. Es importante el deporte, pero
más importante es la faceta
muchísimo
humana.
Más importante eso, el respeto, la disciplina, el esfuerzo. No sé, tú tienes más facilidad de palabra que yo y puedes sacar una lista enorme de virtudes que tiene este deporte.
Yo te hablo de oyente, claro, como padre de niños, para mí absoluta admiración y respeto a los entrenadores, porque cuando nosotros llegamos a dejar a los niños, que recordamos que para que sus niños hagan alguna actividad de este tipo, los padres tienen que estar implicados. Cuando yo los llevo y veo a esos entrenadores en medio del campo, que llevan allí ya un rato preparando el entrenamiento, que no es a lo mejor una tarde agradable de primavera, sino que estamos en enero, que está la niebla, el frío, la lluvia, digo, ole, 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 porque cualquiera no se dedica a eso, porque además están formando a nuestros hijos, porque independientemente de deportivamente, Guzmán, que tú nos explicarás qué formación tienen los entrenadores, después también hacen esa labor social de formación de personas, y sabiendo los padres que dejamos a los hijos en las mejores manos posibles, ¿no?
Sí, y sumarle, te voy a agregar otra cosa, el esfuerzo de que algunos, después de entrenar, se quedan
a jugar en el senior.
Ellos a entrenar, ¿no? Con todo lo que eso implica. Nuestros entrenadores, la gran mayoría, están formados por cursos que dicta la Federación Andaluza de Rugby y la Federación Española. Y además tenemos la suerte de contar dentro de la dirección técnica de tres grandes personas y buenos entrenadores. Bueno, Israel Martín, que es entrenador de entrenadores, Gandullo, Miguel Ángel Gandullo, que es profesor y es entrenador.
Y volcado al 100%.
De las escuelas, y Ricardo Padilla, que lleva en el rugby desde...
Bueno, desde que todavía dejaba el biberón en la banda, ¿no?
Sí, sí.
Casi, para entrar en el campo.
Entonces, que tenemos la suerte de que nuestros entrenadores están formados por las federaciones, y además estaban apoyados por una gran dirección técnica.
Claro, porque Santi, yo sigo hablando como padre, ¿no? Mi vinculación con el rugby, básicamente, aparte de ser un deporte que no he practicado mucho, pero que me apasiona, como padre yo valoro mucho la formación de mis hijos. O sea, yo valoro mucho que para mis hijos su espejo donde mirarse sea su entrenador, más que el youtuber o el de TikTok de turno. Uh-huh. ¿Tú crees que eso es uno de los ganchos que atrae a los padres a que llevemos a los niños a este tipo de forma de vida como es el rugby?
Entiendo que sí, ¿no? Los entrenadores, aparte de reglamento, de forma de juego y demás, pues lo principal que tienen también es enseñar a los niños, ¿no? Como ha dicho Guzmán, a vivir, ¿no? A tener una forma diferente viéndola desde el punto de vista deportivo, ¿no? Que eso al final te sirve para toda tu vida, ¿no? ¿Quién no recuerda a sus primeros entrenadores, ¿no? Yo recuerdo todavía a mi primer entrenador y con mucho agrado.
Sigue siendo,
¿no?,
para ti una leyenda.
Sigue siendo para mí una leyenda, ¿no? Hace ya pues 40 años, ¿no? Y bueno, yo creo que los entrenadores, los buenos entrenadores que han estado con los chicos y chicas, pues los marcan, ¿no?, para bien, ¿no? Y yo creo que eso es muy interesante a la hora de llegar, de ir cumpliendo etapas y llegar a los equipos senior, cuando ya los entrenadores del senior reciben a los jugadores ya medio formados, ¿no?
Claro.
Pues la verdad es que agradecen el trabajo que han hecho los compañeros anteriores, ¿no?
Tú comentabas, perdón, la competencia que tienen ahora los entrenadores que tenemos, ¿no? Que el YouTube, las redes sociales, todo eso. Antes, cuando nosotros éramos pequeños,
Nada, había una pelota rota y una bicicleta que te prestaban de vez en cuando.
Fíjate que para un niño que tiene todos esos incentivos, que vaya a las escuelas del Club de Rugby Atlético Portuense y quiera seguir yendo,
Hay algo mágico.
Hay algo en el deporte o en la persona que lo enseña que los atrae y los hace volver, ¿no? Aparte de que ellos se lo pasan muy bien. Y una de las cosas, más allá del carisma que tenga el entrenador y del deporte, es que ellos se lo pasan bien. Y tú los ves porque se quedan, se termina el entrenamiento y ellos encantados jugando en el gimnasio que hay ahí exterior, en la cafetería.
Se quedan viendo el entrenamiento de otra categoría, una cosa que me llama a mí mucho la atención.
Y eso para un padre, no sé,
es
importante que no esté enganchado todo el día a un móvil, a una tablet. Y
bueno, y viendo, decía de las estadísticas el otro día que yo leo mucha prensa, que casi un 60% de los niños menores de 8 años ha visto en algún momento pornografía en las redes sociales o en internet. O sea, es absolutamente espantoso. Y luego, Santi, tú que eres el señor de la caja, de esa cajita de los dineros donde siempre estás rascando el fondo para buscar los autobuses y esas cosas, por una cantidad... ridícula, ¿no? Quiero decir, hoy en día estamos acostumbrados a ir a cualquier sitio y que te suban todos los precios absolutamente de todo, pagar una fortuna por todo, y sin embargo tener a tu hijo 3 días en semana o 2 días en semana, los más pequeños, entrenando en el club de rugby Atlético Portuense por una cantidad ridícula, ¿no?
Sí, la verdad es que es poco lo que se paga, ¿no? Por las escuelas. Pero muy importante, ¿no? para nosotros, ¿no? La aportación de los padres para nosotros es fundamental, ¿no? Porque al final esto es como las hormiguitas, tenemos que ir ahorrando poquito a poco, y la aportación que hacen los padres, porque afortunadamente son bastantes padres y madres los que están actualmente en las escuelas, pues para nosotros es un volumen importante, ¿no?
Una guardería, una niñera, un niñero o un psicólogo te cuesta mucho más que...
me ven a través de streaming, ¿no? Estoy haciendo la división de esos 25 euros por las 18 horas que los niños pasan allí y tienen a su hijo en las mejores manos durante hora y media,
euro,
que se puede
por
un euro y 20 céntimos y se pueden ir al supermercado a recoger una cosa que tenga, o sea que, y además en las mejores manos.
Que además el fin de semana, perdón...
Los sábados por la mañana, que ellos una fiesta.
Además con el día que tengan torneo, tienen un autobús, tienen...
El delegado, los entrenadores...
Es
un chollazo, tío.
Hay que tener en cuenta que si deja al niño y se va a hacer la compra...
Que vuelva.
Que vuelva. Pero que el niño debe estar contento, el niño debe de gustar. No se puede dejar al niño ahí o la niña por dejarlo, ¿no?
Pero yo creo...
Porque al final eso es perjudicial, ¿no? Para los chicos y chicas.
Claro, pero yo coincido con Guzmán en una cosa, y hoy me estoy entreteniendo mucho en la previa, pero me parecía muy interesante hablar de esto... Cuando yo voy a los encuentros de mis hijos y veo que en los encuentros de mis hijos de su categoría está el grupo de jugadores de otra categoría, digo, aquí hay algo diferente al resto de los deportes. Porque yo cuando veo otros encuentros no suelo ver a chicos de otra categoría viendo el encuentro, pero cuando voy a ver los encuentros y veo incluso jugadores del senior o entrenadores del senior viendo las categorías menores, o grupos de niños viendo categorías que no son las suyas, con lo cual eso significa que se sienten un colectivo, que se sienten una tribu, ¿no?
Sí, es importante el sentido de pertenencia y todo eso, que también hay que trabajarlo, y los chicos son una esponja, eso lo absorben rápidamente, y se fomenta desde el club. Cuando juegan varias categorías, que se intenten quedar los chicos, pasan a ver los partidos de otros equipos.
Tenemos que fomentar, ¿no? Que haya el espíritu este de equipo, ¿no? Pero más allá del espíritu de equipo, que esté el espíritu de club, ¿no? Que
tanto, de tribu,
como tú dices aquí en la radio, ¿no? Y una vez, si eso se trabaja, se fomenta, los jugadores de los seniors son jugadores de senior, pero además son entrenadores de otras categorías, ¿no? Entonces, bueno, eso hace un enlace entre unas categorías y otras que al final, a la postre, es muy positivo para el club, ¿no? Y para los jugadores, por supuesto.
Efectivamente. Yo diría más, y termino, y pasamos al repaso de la jornada anterior, yo diría que se hace una relación intergeneracional. Aquí confluyen unos factores que tampoco suelo ver habitualmente, en el que padres e hijos compartan un mismo deporte, compartan incluso, en algunos casos, encuentros, o sea que es algo que muy digno de mencionar.
Bueno, hay jugadores que están en las escuelas, que bueno, a lo mejor tiene los jugadores seniors que son su referencia, ¿no? A nivel local, ¿no?
Son sus ídolos.
Pero bueno, cuando pasan 3, 4, 5 años, resulta que estás en el campo jugando con él el partido, porque ahora mismo hay en el equipo senior jugadores que son de distintas
edades. Sí, que vienen de sus 18, sus 16.
Distintas edades, claro. Que uno iban por detrás y al final están jugando juntos con ese jugador que a lo mejor era su ídolo local, ¿no?
Eso es lo guapo de este club, ¿no? Que es un club pequeño, pero que ver al espejo tuyo de durante años y después lo tenés adentro del campo, hombro con hombro. Por eso tenemos que aguantar a los viejos para que lo más tiempo posible, y así los chicos tienen la satisfacción de poder jugar con sus primeros entrenadores o sus ídolos, ¿no? Porque
yo te hablo
chicos y chicas,
chicos y chicas, sí, efectivamente. Sí. Yo vuelvo a mi experiencia personal como padre, porque creo que también es importante ese enfoque. Para mi hijo mayor, que tiene 17 años, una de las cosas que más ilusión le ha hecho en su vida fue jugar con el equipo senior en la previa de la temporada. En ese partido que se hizo.
La verdad que un amistoso juego, no sé.
Efectivamente, un amistoso, pero un amistoso serio, quiero decir. Sí, sí. Para él era como decir, oye, es que yo estoy jugando en tercera regional y de pronto me meten en la Champions League.
El primer equipo del Cardiff.
Efectivamente.
Ya nada más que le queda un añito.
Le quedan meses. Bueno, nos vamos al repaso, que se nos va el tiempo de la jornada anterior, perdón. Y parafraseando a nuestro cronista de cabecera, que tengo aquí sentado a mi derecha, destacamos el titular: jugando bajo la lluvia. Emulando a la archiconocida película de Cantando bajo la lluvia, dirigida por Stanley Donen y Gene Kelly en 1952, pues tenemos ese magnífico titular de Sandineva. Y en el arranque de la crónica, el domingo dice: el domingo fue uno de esos días que los jugadores, técnicos, auxiliares y, por supuesto, la afición portuense demostraron su amor por el deporte a la vista de las condiciones meteorológicas que se dieron durante el encuentro. Día de agua, viento y frío que no impidió ver un bonito partido de rugby con dos equipos que lo dieron todo en el terreno de juego. Hablaremos luego de ello porque nos vamos el primero al sábado, pero nos quedamos con esta emoción de este gran titular y de esta crónica de Santineva de esta pasada jornada. Y comenzamos con el sábado 10 de febrero. Perdón, en la Ciudad Deportiva Rafael Sánchez, los chicos de M16 recibían a las 13 horas al potente Marbella Club de Rugby, donde tras un intenso y duro encuentro los nuestros caían ante los malagueños. Encomiable el corazón y la dignidad mostrada de nuestros chicos a pesar de los resultados. Y hablaremos de eso en la frase de la semana, de la pasión, del corazón que le ponemos a las cosas que hacemos en la vida, Guzmán. Hay veces que se ganan las escuelas y veces que se pierden. Los niños asimilan bien, los chicos y jóvenes asimilan bien, porque esto al final va a ser parte de su vida. Unas veces en la vida ganarás y otras perderás. ¿Les cuesta trabajo asumir esas derrotas?
Yo me preocuparía si no les costara trabajo, ¿no? A cualquiera no le gusta perder por un amplio margen, pero como decíamos hace un rato, ¿no? Es un proceso de enseñanza y tú aprendes de esas derrotas y jugando contra equipos más fuertes que tú, mejores que tú, y ahí tienes que sacar tu autocrítica, tus conclusiones de qué es lo que me falta, qué puedo mejorar como individuo y como equipo. Entonces es un proceso de enseñanza, aunque nos duela, a nadie le gusta perder, y por un resultado abultado menos, lo que tiene que hacer eso es incentivarnos a lo que te dije hace un ratito, a mejorar y tener autocrítica, a mirar para adentro, y el fin de semana que viene a darlo
otra
todo.
Otra vez al toro.
A darlo todo e intentar mejorar esos aspectos.
Y eso moldea, ¿no, Santi? Moldea como persona y se une o se entrinca con uno de los valores fundamentales del rugby, que es la humildad, ¿no?
Uh-huh. Sí, eso mejora al jugador, ¿no? Y a la persona y al jugador, ¿no? Él tiene que tener claro que el partido dura 80 minutos y durante los 80 minutos debe seguir trabajando igual que desde el minuto uno, ¿no? Bueno, hay veces que se gana y veces que se pierde, pero hay que seguir siempre jugando, dando la cara por respeto a
tu rival.
Bueno, se dice, ¿no? Que bueno, el que va ganando también respeta al equipo que pierde, jugando también o siguiendo jugando de la misma forma, ¿no?
Sí, y es muy importante que un partido no es la temporada.
Claro.
Que la temporada es larga y se puede mejorar. Eso Como la vida, ¿no? Los golpes que te vienen.
Lo importante no es caerse, sino levantarse.
Si te caes al primero, no te vas a levantar nunca.
Claro.
Y sobre todo es muy importante, ¿no? Sobre las categorías inferiores, donde se debe de amoldar o enseñar a los chicos y chicas a que, bueno, que son momentos duros en el deporte, ¿no? Pero que, bueno, que al final te van a servir para, en ciertos momentos y en otros partidos, pues a lo mejor resulta, bueno, va perdiendo por pocos, ¿no? Y eres capaz de superar ese bajón y llegar a ganar el partido, ¿no?
Es parte del aprendizaje.
Parte del aprendizaje, efectivamente. Yo me acuerdo mucho del grito. En el rugby se estila mucho ese grito después del entrenamiento, después o antes de los encuentros. Y cuando mis hijos eran más pequeños, decía la entrenadora, ¿a qué venimos aquí? Uh-huh. Decía, a aprender, a jugar, a aprender y divertirnos. Uh-huh. Yo creo que al final es un compendio de todo eso. Bueno, y nos vamos al domingo, nos vamos al foco de la noticia de esta semana de Santineva, que pueden seguir puntualmente en el Diario de Cádiz, por ejemplo, en las redes sociales. Porque el domingo 11 se presentaba prometedor. El equipo senior masculino se enfrentaba al CAR, el Club Amigos del Rugby B, de la Territorial Andaluza, a partir de las 12:30 en la Ciudad Deportiva. Y a pesar de que no paró de llover durante todo el encuentro y de que el terreno de juego no se encontraba en las mejores condiciones, yo creo que había que decir que no se encontraba en condiciones directamente para la práctica del rugby, ambos equipos aguantaron, nunca mejor dicho, el chaparrón, y disfrutamos de un buen encuentro por ambas partes. El club portuense, muy sólido en defensa y efectivo en ataque, consiguió llevarse los 5 puntos del duelo por un claro marcador de 57-0, logrando 9 ensayos. Corazón y pasión. Además, recordamos que esto nos consolida en la tabla, coliderando junto al Sociedad Deportiva Granada con 37 puntos. Santi, de estos partidos que ya no se veían hace tiempo, ¿no?
Sí, sobre todo porque hace tiempo que no vemos llover.
Que no llueve, hace que no vemos llover, ¿no? Básicamente.
Pero sí, son esos días que hay que tener ganas y corazón, ¿no? Sobre todo para estar dentro del campo, ¿no? Porque, bueno, el partido dura 80 minutos, pero hay que recordar que, bueno, que antes de los 80 minutos están calentando prácticamente
una hora y media más.
Y, bueno, las condiciones del campo no son las más idóneas, ¿no? Los charcos, el barro, en fin, son días que, sobre todo para algunos jugadores más que para otros, ¿no? Porque los delanteros que están ahí en el meollo y están calentitos, pues, pero los alas que a veces que se quedan por allí que están sí, un poco...
el frío.
Eso te iba a comentar, eso de las condiciones. Hay gente que le gusta jugar
motiva.
En ese terreno
sí.
Y se lo pasan bien. Es verdad que no es vistoso, pero.
Pero yo te garantizo que ese que le gusta no es el que pone la lavadora luego.
Seguro que no.
Sí. Porque tiene que meterlo entero en la lavadora con la ropa.
Bueno, eso lo comentábamos también el otro día viendo el partido, ¿no? Recordando viejos tiempos, ¿no? De cuando también había de estos días.
Cuando llovía.
Y llovía más veces, ¿no? Pues las camisetas de entonces no son las camisetas de ahora, eran las camisetas de algodón que te ponía cuando
pesaba 3 kilos.
Pesaba 5 kilos más que. Y cuando llegaba llena de barro a lavarla, pues había que llevarse una semana lavando la camiseta, ¿no? Ahora todo cambia para bien, ¿no? Y incluso en las equipaciones, ¿no? Que son...
Como anécdota, te cuento que después del partido los jugadores se metieron bajo la ducha vestido,
¿no? Claro.
Zapatos, camiseta, todo.
Porque sabía que si no, después tenían que llegar a casa. Y después está mamá, o está tu señora, o está tu pareja, y te dice, oye, ¿qué pasa con esto? Dice, en la esquina han puesto un negocio nuevo de estos muy buenos, de los de lavado externo, ¿vale?
Bueno, las camisetas, por suerte, se las encarga el club de recogerlas y de lavarlas. Una persona que está encargada de eso, que también es altruista, sí, como comentabas,
como todo aquí,
como todo eso, y es de agradecer. Con respecto a lo del campo, nuestros jugadores se lo pasaron muy bien, y creo que se veía desde fuera lo bien que se lo estaban pasando, y en ningún momento bajaron la intensidad ni los brazos, y se brindaron por el partido, tanto nosotros como el rival, ¿no? Que también hay que reconocer, sí, que vinieron un poco justos de gente y hasta el final estuvieron dando la cara.
Porque es verdad, tenemos que recordar siempre que los marcadores en los partidos de rugby muchas veces no reflejan exactamente lo que ha sucedido,
sí,
en el campo.
Y una cosa con respecto al marcador, el árbitro se olvidó de apuntar una ensayo y sería 64-0.
Ah, sí. Jolín, se le podía haber olvidado la botella de agua.
Sí, efectivamente. Yo tenía anotado el resultado ese final.
Y en acta consta 54.
Sí, porque claro. Se olvidó de... consta 57.
57, sí, perdón, 57, sí, exactamente.
Y el segundo ensayo de Joaquín Gastelu, que es uno de los capitanes del equipo, no está puesto en el acta.
Caramba.
Sí, yo vi el último, el resultado que tenía al final, pero como también hubo algún problema con técnico, con el marcador, con el agua también, se vuelve un poco loco y hubo ahí unos cambios de
baile.
Y pensé, bueno, que se había cambiado el marcador, ¿no? Después, bueno, al final lo que te vale es lo que te marca el árbitro en el acta, ¿no? Y yo miré el acta y efectivamente era ese el marcador que
sí,
ponía.
Sí, más que nada era para reconocérselo al que lo hizo.
Claro, que se ha quedado en el anonimato en ese segundo ensayo. Bueno, y que después a la larga en las competiciones también el marcador, el número de puntos encajados o logrados también te pueden decantar al final una posición en la tabla. O sea, entonces, cuidado.
Rectificamos, no fueron 9 ensayos, fueron 10.
Fueron 10 ensayos. Y técnicamente, Guzmán, como entrenador del senior, ¿cómo viste el encuentro? Porque viendo el marcador, 64-0, se puede pensar que aquello fue un paseo, ¿no? Pero realmente comentas que no fue así, ¿no?
No fue un partido disputado, porque si no el resultado sería otro. Pero el otro equipo dio hasta el final, estuvo luchando. Imagínate si no se hubieran esforzado, si no hubieran peleado. El equipo, sacamos conclusiones, hay cosas para mejorar, obviamente, pero también se vieron otras cosas muy buenas, ¿no? Jugar con delanteras y poder sacar el balón con muchos espacios fuera. Después, otra aliciente, ¿no? Jugaron todos los jugadores, gente que ha tenido menos minutos, ha jugado 80. O algunos,
importante.
40, cosa que es importante también. Y además lo hicieron bien. Entonces, mejor para todos. Pero y si se lo pasan bien...
Además fue yo me lo perdí desgraciadamente por motivos personales.
A mí me sorprendió gratamente un par de cosas, ¿no? Una es el que, bueno, que a pesar de cómo estaba el tiempo, con el agua, con el fango, los charcos que había, la verdad es que fue uno de los partidos que menos balones se cayeron, ¿no? De las manos de los jugadores.
Pero eso es curioso, porque el agua y
incluso
el barro...
Hubo muchas patadas también y, bueno, y te recepcionaron bien.
Hubo grandes patadas,
pero no hubo esos balones descontrolados, pero se controlaron bien a pesar de
es curioso, ¿no?
De cómo estaba el balón, ¿no? Y
la verdad que una de las premisas antes de empezar el partido era cuidar el balón, porque ajá, como estaba el campo y el clima era complicado. Entonces les pedimos por favor a que cuando se metieran dentro del espacio no tiraran cualquier pase y el apoyo, en vez de pedirla, que
fuera, garantizarse la recepción
que fuera a buscarla. En algún momento se pudo cumplir, y por eso te digo, estamos muy contentos porque los jugadores supieron adaptarse al campo y al clima, además que se divirtieron y pudimos ver un partido divertido.
Sí, por otra parte me sorprendió también la actitud, ¿no? del contrario, ¿no? Del CAR, ¿no? Que durante los 80 minutos estuvieron ahí aguantando, ¿no? Como decía él ahí, el chaparrón.
Esa magnífica crónica.
Intentando, bueno, pues tirar para adelante e intentar abrir el marcador, que al final se le quedó dado.
Que no es sencillo, ¿no, Guzmán? Porque independientemente, yo creo que en el rugby se confluyen tres factores fundamentales a la hora de plantearse competir en una liga. Uno de ellos es la forma física, el estado físico de la plantilla. Otra es el nivel técnico, el nivel de táctica y de estrategia durante toda la temporada. Y después una tercera cosa que también es muy importante, considero que muchas veces no se le da valor, que es el equilibrio mental, la motivación y la ilusión de los jugadores por plantearse un equipo. Lo digo porque cuando tú vas 40-0, lo normal es que psicológicamente se resienta un equipo, ¿no?
Sí, que
quites, eso es difícil de trabajar, ¿no?
Que quites el pie
del acelerador o que te bajes del coche directamente.
Sí, y te cuides un poco el físico y demás. En ese sentido, la actuación de nuestros jugadores fue muy buena y la actitud viene siendo de toda la temporada bastante buena. De hecho, como comentabas hace un rato, la tabla
sí.
los puntos que hicimos no nos los regalaron y los jugadores están dando, se están partiendo, ¿no? Se están partiendo la cara por el equipo. Y el fin de que viene, viene un partido
importante.
Importante. Y esperemos seguir en esa, esperemos no, vamos a seguir en esa dinámica, no vamos a aflojar.
Perfecto. Hablábamos de las patadas. La semana que viene, si todo sigue tal cual va, tendremos la intervención también de un periodista muy buen amigo mío, que además creo que hoy por hoy está en el top del periodismo sobre el rugby, que es Fermín de la Calle, y hablaremos con él del tema de las patadas de este mundial pasado y de lo que va significando la patada también en el rugby moderno. Ajá. En el rugby, que tiene sus admiradores y sus detractores también. Vale,
sí,
bueno,
hay un cambio de reglamento dentro de poco.
¿Ah, sí?
Que se van a hacer unas pruebas con respecto a
la patada.
A la patada.
Y a lo que incide en lo que es la dinámica del juego. Voy aprendiendo contigo, Santi.
Este fin de semana hemos visto también en el Seis Naciones, en algunos de los partidos, cosas curiosas, ¿no? De patadas de para allá, para acá, para allá, para acá. Y al final se quedaban los jugadores parados en el centro del campo.
¿Y aquí quién juega?
Y jugaban los dos que estaban pateando en 22. Uno tiraba, ¿no? Se quedaban parados, el otro tiraba, se quedaban parados. Y fue curioso porque fue un tiempo importante, ¿no? Que estuvieron.
Por último, con respecto al juego del pie, increíble, ¿no? Tanto lo bien que lo hicimos a las manos, y también lo bien que lo hicimos con el juego del pie. Uh-huh. ¿Cuántas patadas 50-22 hubo?
Sí. Claro, que no es. Utilizada, desde luego, es un recurso fantástico.
Fácil, uh-huh. Así que recuerdo, tengo tres en la cabeza, no sé si hubo una cuarta, pero uh-huh. Eso te pone en campo rival y con posesión de balón. Importantísimo.
Y con la dificultad que normalmente cuando está el campo así, el balón cae a plano y se queda pegado.
se queda pegado. Como un melón aplastado.
No rueda tanto, ¿no? Como claro. Cuando está el campo seco. Normalmente cuando cae así, el balón rueda prácticamente.
Sí, bueno, y o bota,
con agua no bota, ¿no?
Pues hablaremos con él la semana que viene, porque dentro de sus magníficas crónicas de los campeonatos internacionales, pues una de las cosas que trataba era precisamente el tema de la patada. Bueno, nos vamos al avance de la próxima jornada. Y el sábado 17 de febrero en la ciudad deportiva Rafael Sánchez, los portuenses de M16 reciben a los nazaríes de la Sociedad Deportiva Universidad de Granada, encuadrado en la categoría élite de esta segunda vuelta. Por su parte, ya en la provincia sevillana, los chicos de M18 se enfrentan al Club Deportivo Rugby Mairena. Y el domingo 18... animamos a toda la audiencia que, al igual que el sábado, vengan a ver a los chicos de M16. No dejen de venir el domingo, que además tampoco va a llover, con lo cual en la grada se está magníficamente bien. Uh-huh. Porque hay un duelo de altísimo nivel del rugby femenino de División de Honor B. Nuestras camaleonas reciben al poderoso Buc de Barcelona. Pedimos encarecidamente que ese jugador 16º esté en la grada para animar a nuestras chicas, porque va a ser un partido duro y un partido emocionante, ¿no, Santi? No es cualquier cosa.
Sí, además hay que recordar que, bueno, ya es la segunda fase, ¿no?, de la competición, y bueno, son tres partidos que tenemos por delante y que debemos de ganar. En Barcelona se perdió ese partido de ida, creo que había opciones de ganarlo. Pero bueno, ellos van a tener en contra el desplazamiento, igual que nosotros lo tuvimos cuando fuimos allí, ¿no? Y bueno, yo creo que es importante el apoyo de todos para sacar adelante este partido que a la postre nos va a servir para mantener la categoría, ¿no?
Yo voy a estar, desde luego, no me lo pierdo. Este fin de semana no pude, además, bueno, mira, lo de la lluvia también me cohibo un poco. Soy muy cobarde.
Importantísimo partido y vamos a apoyar al equipo femenino que lo necesita. Del apoyo y de la victoria para reforzar el gran trabajo que han hecho esta temporada.
Así que animar a toda la audiencia, a todos los portuenses, a todos los vecinos de las localidades aledañas, para que no dejen de venir, porque además de ser importantísimo para el club, es un momentazo de rugby de altísimo nivel que no pueden ver habitualmente. O sea, que o lo ven en el puerto de Santa María, en la ciudad deportiva Rafael Sánchez, o no hay nada que hacer. Y bueno, por su parte, el senior masculino viaja al siempre complicado campo nazarí para medirse al siempre correoso Sociedad Deportiva Universidad de Granada. Poco me gusta a mí ese campo. Guzmán, ¿cómo se presenta el encuentro?
Hace un rato estábamos hablando de la tabla, ¿no? De posiciones, cómo va y eso. Fíjate que estamos igualados en puntos. Granada Ya jugamos aquí y nos ganó 14-16, creo que fue el resultado. Fue
empate técnico, básicamente.
Se decidió por una patada. Y nada, se presentó un encuentro duro. Ellos vienen en ascenso, según los resultados que estábamos viendo. Han ganado ampliamente a Mijas, un rival que nos costó mucho ganar aquí. Y el último partido le ganaron por 15 puntos al Mairena, que nosotros jugamos contra ese equipo hace poco en Sevilla y fue un resultado más ajustado. El partido va a ser duro y nada, nosotros vamos a por todas.
Y además el desplazamiento, claro.
El desplazamiento en el día, domingo, hay que madrugar, toca madrugar el domingo.
El sábado por la noche no hay carnavales, ¿no? Los carnavales siguen.
Los partidos en Granada, yo recuerdo, son siempre especiales por las condiciones, ¿no? De la propia capital, la altura.
Por el oxígeno del
efectivamente, son partidos complicados por eso mismo, ¿no? Porque cuando te das cuenta ya ha pasado medio tiempo y claro, estás todavía entrado todavía en el partido.
Lo importante de ese partido es que cuando comience y transcurra mucho del partido, estar en partido y que no te afecte ni el desplazamiento, ni la altura, ni...
Efectivamente.
Entonces, si estás en el partido, los últimos minutos tienes posibilidades de ganarlo.
Yo cuando he oído, siempre los entrenadores han comentado eso a los chicos, que el tiempo que el organismo necesita para habituarse a ese nivel de oxígeno diferente, que a menores alturas, hace, como dice Santi, que la primera parte pase un poco wow en blanco, ¿no?
Sí, sí, como te das cuenta ya han pasado 20, 30 minutos y lo mismo te han metido ya 5 ensayos y ya es complicado remontarlo,
esperemos que
¿no?
Esperemos que no.
Ahí está. Bueno, pues seguiremos muy al tanto de eso la semana que viene, como siempre los miércoles por la tarde, hoy a las 6, a partir de la semana que viene retomamos nuestro horario de las 20 horas, de las 8 de la tarde, y nos sumergimos directamente, hacemos una inmersión rápida, intensa, en la sección Conoce el Rugby, que tan magistralmente lleva Santi Neva, siempre con el apoyo de los invitados que nos acompañan. Santi, ¿dónde nos hemos quedado en el reglamento?
Bueno, la semana pasada hablábamos del RAC, esta semana vamos a hablar del MOL, ¿no?
A ver, el RAC y ahora el MOL.
Ahora el MOL.
Exacto.
El MOL, que es una figura muy importante, ¿no?, dentro del juego del rugby, y que, bueno, una forma de jugar que los equipos que lo saben hacer bien, que saben trabajarlo, pues le da muy buenos resultados, ¿no? Hemos visto en el último campeonato del mundo, ¿no?, y en los 6 naciones que estamos viendo ahora, que equipos que controlan los MOL son capaces de dominar los partidos, ¿no? Aquí está Guzmán, que te voy a decir cómo. Yo creo que es un entrenador que sabe hacerlo, sabe cómo se funciona por ahí dentro y que hay que hacer, hay que entrenarlo muy bien, ¿no?, y que los jugadores sepan dónde está en cada momento para que ese MOL sea dinámico y pueda avanzar, ¿no?
Ahora
quiero decir que es un arma que, si la tienes bien trabajada,
te saca de un apuro.
Es letal y no es con poco esfuerzo, pero digamos que si la tienes bien trabajada.
Vale, para situar a la audiencia, y yo recomiendo en la plataforma Netflix, no sé si en alguna más de ellos, hay una docuserie, bueno, sí, es una docuserie que habla precisamente sobre 6 naciones y que va desgranando pues la experiencia personal de los jugadores de los distintos equipos de esa competición de élite, ¿no? Eso que está ahí arriba, tan lejos para muchos países. Le animo a que lo vean. Pero Santi, antes de desgranar un poco el funcionamiento, las fases, etcétera, visualmente, para que la gente identifique de lo que vamos a hablar, es básicamente un grupo de jugadores que apoyan a su compañero para ir ganando metros empujando, ¿no?
Sí, como dice, el objetivo del MOL es permitir que el jugador compita por la pelota, ¿no? Que tienen agarrada y que no está en el suelo, que está,
exacto, están de pie.
Están en pie. La ventaja que tiene, que al estar de pie, es que puede avanzar. En un rack que está el balón en el suelo,
lo
único que puede hacer es ganar la posesión de ese balón. En esta situación con el MOL, el balón está en pie, lo tienen agarrado y es dinámico. De hecho, tiene que ser dinámico, porque si se para, se acaba el MOL, ¿no? Se corta, ¿no?
O sea, no se puede parar.
Se puede parar un cierto tiempo muy limitado para que el balón salga y sea jugado, ¿no? Pero el balón, su objetivo es que avance, ¿no? Y como decíamos antes, equipos que lo tienen muy, muy controlado, imagínate un golpe de castigo en el centro del campo, pues, ¿qué es lo que hacen? Tiran a lateral, Y si tiene un buen pateador que coloca la pelota a 5 metros de la zona de marca, nada más que tiene que lanzar el balón, controlarlo, montar un buen mall y para adentro.
Y ganar esos 5 metritos que te faltan para llegar a la
efectivamente,
línea.
Efectivamente, así de contundente es un mall cuando se sabe hacer bien y se controla, ¿no?
Pero hay moles largas, ¿no? Quiero decir que adelantan mucho terreno.
Bueno, también se han visto casos de tú has formado un mole en el centro del campo y mientras el contrario no sea capaz de pararte o de derribarte en golpe de castigo, ¿no? Con una infracción, pueden avanzar, ¿no?
Nuestro último partido en Málaga, teníamos una touch, un saque lateral.
Sí. Saque de banda, que en el rugby se llama
touch. A 20 metros o 22 metros de zona de marca. Lanzamos touch, obtuvimos, hicimos mol y terminó en ensayo. Y es lo que decías tú.
Claro, el mol tiene dos partes.
Una perdón, Santi, y no te quiero cortar más.
Te puede
beneficiar o hacer un ensayo o en cualquier otra parte del campo a obligar al otro equipo a cometer golpe de castigo.
Claro,
y automáticamente. No y te da lo que dice Santi, te da el golpe y la opción de jugar ese saque lateral cerca de zona de marca.
Lo que iba a decir que bueno que el mol hay que saber hacerlo en ataque, pero también hay que saber defenderlo. Sí.
Claro, porque el mol en el puerto se llama a la playa, ¿no?
más o menos la playa, efectivamente, porque tiene que avanzar, ¿no? Pero bueno, los equipos que saben hacerlo, pues tienen que también saber defenderlo para evitar que otros equipos te lo hagan y tener las herramientas necesarias para que ese mol, bueno, no caiga, pero que tampoco avance, ¿no? Y si tú eres capaz de conseguir que el mol no avance y que el balón no salga, al final estás ganando el balón porque va a ser para ti.
Claro.
El árbitro te lo va a dar a ti porque va a ser un balón injugable y vas a conseguir la posesión de la pelota, ¿no?
Y digamos que no es tan fácil, ¿no? Porque se pueden cometer infracciones, pantallas involuntarias o voluntarias, ya depende de lo que pueda apreciar el árbitro en eso, que es un tumulto de...
Es que hay mucha gente ahí implicada.
No se puede, en defensa, una vez montado, no se puede derrumbar. Bueno, ahí está Santi para que te explique el reglamento.
Bueno, ahora veremos cómo se forma, ¿no?
Las distintas
una
fases,
vez
sí.
Coge inercia, es muy difícil de parar.
Sí, si la gente empuja, es verdad que el que va empujando multiplica su peso por dos porque lleva la inercia de su velocidad.
Eso, y en un campo como el del otro día, que no te puedes afirmar para frenarlo, digamos.
Sí, los campos de césped artificial sobre todo, y si son antiguos y viejos, eso patina que es un lujo. Bueno, don Santi, bueno, vámonos al inicio y desarrollo de
vamos
esta...
Vamos a ver cómo se forma el mol, ¿no? El mol solo se puede formar en el campo de juego, ¿no? Hay que tenerlo claro, dentro de la zona de marca no hay mol.
No se puede hacer mol.
De las líneas de marca y entre las líneas de lateral, ¿no? ¿Cuándo se forma? Se forma cuando un jugador portador de la pelota es rodeado por al menos un jugador de cada equipo. Eso también hay que tenerlo muy claro, porque un jugador solo que es rodeado por 5 jugadores contrarios, eso no es un mol.
¿Vale? Me lo repita. Yo digo porque intento que el oyente pueda visualizar mentalmente el concepto.
Te quiero decir, cuando un jugador tiene la pelota y hay un jugador de cada equipo,
sí,
ahí ya se forma el mod, se forma la línea de fuera de juego y cada uno tiene que entrar por su campo, ¿no?
Exacto, se establece una línea horizontal, una intersección entre un jugador y otro, de banda a banda, en el cual... Cada equipo sabe por dónde puede y no puede entrar.
Claro, tienen que entrar, cada uno puede entrar. Exacto. Por su campo. Pero si un jugador solo es rodeado por varios jugadores contrarios, perdón, no existe esa línea. Un jugador contrario puede entrar por el otro lado.
Bien.
Pues no se ha formado el mol como
sí,
tal.
Sí, digamos que puede dar la vuelta y entrar por...
Puede entrar por ahí. Hay veces que se ve una piña de jugadores y se deja un mol. No, un mol normalmente sí lo es, ¿no? Porque normalmente siempre
sí,
hay más de uno.
El desarrollo de esa jugada será un mol, probablemente.
Hay ocasiones que se da esa circunstancia de que un jugador es rodeado por varios jugadores contrarios y eso no es un mol. Y no, es que entra por el lado contrario. Es que puede entrar porque todavía no es un mol.
Vale. Sí, o puede pasar que tú montes el mol como si... Montes el mol, está mal dicho, ¿no? Montes esa plataforma y el equipo contrario no la conteste. Entonces eso no es mol hasta que el equipo contrario...
Planta su parte de la mol.
Ahí está.
Vale.
Bueno, una vez que se forma, el objetivo es que el MOL avance hacia la zona de ensayo contraria, ¿no?
¿Tiene que avanzar, Santi, te pregunto, porque no lo sé, directamente o puede hacerlo en oblicuo?
Sí, puede hacerlo en oblicuo, lo que no puede hacer, los movimientos laterales no es avance.
Vale.
¿Vale? Okay. Entonces, cuando se queda el MOL que va para un lado o para otro, el árbitro le da un tiempo razonable, le avisa al portador del equipo que tiene la posesión de que o saque el balón o avancen. Normalmente el MOL se puede tener una parada, cuando se consolida el MOL, digamos, puede avanzar. Si el árbitro ve que se queda parado durante un tiempo, sobre 5 segundos aproximadamente, le indicará al jugador que tiene la posesión que juegue o que avance. Si es la primera vez que ha parado, que vuelva a avanzar, ¿no?
Claro.
Si pueden. Que no, pues tendrá que sacar el balón.
Tendrá que buscar otra opción de juego.
O sacar el balón.
Porque ese MOL no ha evolucionado.
Efectivamente. Y corren el riesgo de perder el balón. Hay veces que hay jugadores que no lo tienen muy claro, se queda ahí con el balón ahí por dentro, que te está diciendo, juégalo. Si está diciendo el árbitro, juega. Y no juega, pues si no quiere jugar, pues nada.
O te la quito.
Una mele para el equipo contrario, ¿no?
A veces no se escucha, ¿eh?
A veces no. Bueno, ahí metido en ese barullo y con la adrenalina a tope, claro. O el árbitro tiene un bozarrón bueno, no hay manera.
Por eso parece el latigazo del medio mele pidiendo el balón.
Bueno, por eso decíamos que bueno, cada equipo tiene una línea de fuera de juego que pasa por el último pie del jugador de su equipo que forma el MOL, como decíamos antes, uh-huh, cuando ya estaba formado. Si estos jugadores están dentro de la zona de marca, ¿no? La línea fuera de juego es la zona de marca. Bueno, puede que el balón esté fuera, no el MOL completo, ¿no? Sino que los últimos pies están dentro de la
zona
de
marca. Vale, ya una vez que los pies de
una vez que está entra, digamos, el balón dentro
de la zona de marca, el que va reculando,
se acabó el MOL, ¿no? Los jugadores pueden entrar y salir del MOL, a lo mejor se quedan por fuera y no es efectivo que empujen por ahí, pueden darse la vuelta y volver a entrar por su campo, por detrás de su línea de fuera de juego, ¿no?
Vale. Bien.
Esas son las opciones que tiene. No se puede agarrar o arrastrar a un jugador de un MOL, salvo que sea empujándolo, ¿no? Eso también está prohibido. El de campo coger a un jugador,
el tirar padre de ese
por la camiseta, ¿no? Y dejarlo para afuera para sacarlo de ahí, eso no está permitido.
No está permitido, ¿eh? Entrar a golpear con el hombro y salirte.
O sea, no puedes percutir y salir.
Tienes que entrar y agarrarte.
Y quedarte ahí pegado como una lapa.
A tu compañero, que es el que
está delante.
Está por delante tuyo, ¿no?
¿Y hay jugadores especialmente, o sea, dentro de las líneas de juego, hay jugadores especialmente idóneos para estar?
Por supuesto, sí, totalmente. Hay tanto como para defenderlo, uh-huh, y como para hacerlo, ¿no? Los que levantan en la touch, uh-huh, que son los especialistas en proteger al portador nuestro para que el equipo rival no se pueda meter dentro a romper ese MOL o a robar el balón, que es el objetivo de la defensa, ¿no? O derrumbar el MOL, que en primera instancia se puede derrumbar desde un lanzamiento lateral, se puede derrumbar. Entonces, si resistes...
No estás derrumbando el MOL, porque todavía no se ha formado. Esa es la diferencia.
Por eso está mal dicho.
Sí, porque están, ¿no? Uno y uno, quiero decir, mientras, todavía no se ha formado.
Lo que quiere la defensa es derrumbar antes que se forme el MOL.
Sí, entonces, parar el balón, básicamente.
Si tú lanzas una touch, un saque lateral, consigues bajarlo y tener una plataforma, una vez entre la defensa, ahí ya hay MOL, como dice Santi. Uh-huh. Ahí, si no derrumbas inmediatamente, ya es MOL y no lo puedes derrumbar. No lo puedes derrumbar.
Bien, okay. Tiene que ser en la misma secuencia de la recepción de la touch.
Tienes una instancia que son un segundo, dos segundos, menos de 2 segundos creo que es, cuando cae el portador, sí, del balón,
claro,
y se juntan, ahí tienes instante.
El reglamento habla muchas veces de inmediatamente,
eso,
¿no?
Eso es subjetivo, lo de inmediatamente. Yo conozco uno que mis hijos cuando se visten por la mañana para ir al instituto, le digo, vas allá, dice inmediatamente, y tarda media hora.
Pero también es importante, decía Guzmán, ¿no? De los jugadores que apoyan, ¿no? A ese jugador que recibe la pelota en el lateral, ¿no? Es importante también que esos jugadores tengan claro de que no pueden defenderlo por delante, ¿eh?
Bien.
nunca sí, pueden sí, estar
pantalla,
hacer una pantalla vale. entre el contrario y el portador vale. de la pelota.
Tiene que ir siempre por detrás de él.
Y también me gustaría aclarar que no solo hay mol, o no solo se produce un mol de un saque lateral, ¿no? Cualquier claro, balón que...
En cualquier momento.
Que tú percutas, imagínate que estén abriendo el balón, chocas contra un rival, ese rival no te puede tirar al suelo y ya entra un compañero tuyo.
Ya se puede formar un mol. Claro.
Además, si tú eres capaz de mantener esa plataforma, el reglamento es igual, no se puede derrumbar, tienes que entrar por el lado que te corresponde, si eres atacante o defensor.
A mí una fase del juego que me gusta, pero que es verdad que se ve relativamente
poco. O un rack se puede transformar en mol si el equipo atacante levanta el balón, choca y se produce la situación que comentaba.
Otra situación diferente, ¿eh?
Claro.
Bueno, veíamos que durante el mol el portador de la pelota puede ir al suelo, ¿eh? Siempre que lo que vaya a hacer es hacer jugable el balón. Uh-huh. Él puede ir al suelo para liberarlo. Todos los jugadores que participan en el mol deben intentar permanecer de pie, no deben de caer y hacer derrumbar el mol, sobre todo lo suelen hacer los defensores, ¿no? Que son los que...
Sí, por intentar parar la jugada.
Los más interesados en que el mol no avance, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, si es intencionado, serán penalizados con golpe de castigo, ¿no?
Sancionable.
Te pueden expulsar también.
No se puede derrumbar deliberadamente el mol, como hemos dicho. Y también comentábamos antes que no se puede arrastrar a un jugador que está dentro Perfecto. Del mol, arrastrarlo fuera, ¿no?
Bueno, pues yo creo que hoy nos ha quedado claro punto del reglamento.
Nos hemos quedado por la mitad.
Nos queda todavía mucho, nos quedan un par de minutos, pero
lo mejor es verlo
en vivo.
En vivo y en directo.
Este domingo, precisamente, tienen una gran oportunidad para ver este tipo de mol. En el encuentro del BUC de
próxima,
Barcelona.
La próxima vez seguimos viendo el resto de las infracciones que se pueden cometer y cuando se pierde la pelota o se pierde la posesión, ¿no?
Perfecto, pues bueno, como ya nos entra la sintonía de salida, nos vamos como cada miércoles por la tarde a la frase de la semana en honor a toda la gran familia del Club de Rugby Atlético Portuense, a jugadores, entrenadores, preparadores, delegados, colaboradores y demás componentes de esta gran familia representados en el programa de hoy por Santi Guzmán. A todos ellos por seguir luchando permanentemente, día a día, con perseverancia, disciplina y valentía, para lograr la meta de difundir los valores de esta forma de entender la vida que es el rugby, afrontando nuevos retos permanentemente y transmitiendo sus conocimientos, pero también su experiencia deportiva y humana como ejemplo de vida. A todos ellos por implantar estos principios, conocimientos y experiencias en nuestros jóvenes y niños, convirtiéndolos cada día en mejores deportistas, mejores personas y, en definitiva, mejores ciudadanos. Hoy he seleccionado una frase de un artista, cineasta y escritor chileno, nacionalizado francés, de ascendencia judío-ucraniana. Desde 1948 ha trabajado como novelista, guionista, dramaturgo, ensayista, poeta, director de cine y teatro, actor, editor de cine, escritor de historietas, músico, compositor, filósofo, psicomago, titiritero, mimo, psicólogo, dibujante, pintor, escultor y autor de cómics. Ha publicado más de 40 libros. A sus casi 95 años y tras infinidad de premios y reconocimientos en varios continentes, se ha convertido en un icono de constancia, esfuerzo, trabajo y talento. Y la frase dice así: ¿cuál es el camino más largo? Y responde: cualquier camino es el más largo cuando van los pies y el corazón no. Esto lo dijo un señor que gracias a Dios sigue vivo, que se llama Alejandro Jodorowsky Pruyansky. Así que muchas gracias a todos por escucharnos en su casa, en su negocio, en su coche. Muchas gracias a Dani Borne por su labor impagable en el control de sonido. Y gracias a nuestros invitados de hoy por hacernos pasar una tarde tan buena en compañía del rugby. Muchas gracias.
A ti. Gracias, buenas tardes. Porque sería una falta, así que siempre para atrás, para atrás, para atrás, se pasa.